La Hilacha Voladora, programa radiofónico semanal producido y conducido por Alfonso Macías, presenta. Psst, psst. Ya es hora. La Hilacha levanta el vuelo. Así que busca una postura cómoda, en la cama o en el sillón. Deja atrás los miramientos y el recato y desajusta tu cinturón. Este es tu programa. La Hilacha Voladora. Un programa presentado por apoyo mutuo entre familias diversas, Asociación Civil. Comenzamos.
Amigos, amigas, muy buenas noches. Les saluda Alfonso Macías en otra emisión más de La Hilacha Voladora. Esta noche, platicando sobre un evento que tendremos organizado a partir o con base en la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, y es el Encuentro Nacional Estudios de Género y Universidad. Y para hablar de ello nos acompañan Carolina Vázquez Cruz. ¿Cómo estás, Carolina? Bienvenida. Hola. Otra vez al programa.
Gracias.
Ella es colaboradora en el Observatorio Universitario de Equidad y Género, ¿no?
Así es.
Y licenciado maestro doctor, cuéntame.
Bueno, un poquito de todo.
Un poquito de todo. El poquito de todo, Francisco, suena muy feo. El maestro Francisco Parra Barbosa. Él es el asesor jurídico, es asesor jurídico.
Pues sí, participo en la parte jurídica.
En el Observatorio Universitario de Equidad de Género y en el Programa de Derechos Humanos de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí.
Así es. Muchas gracias por darnos el espacio.
Bienvenidos los dos y me da mucho gusto que estén aquí porque yo me enteré de este evento y de plano moví lo que tenía programado. Porque me parece que es muy importante difundirlo y creo que no, es decir, esto habla de un encuentro nacional, ¿no? Me gustaría que nos platicaran un poquito qué es esto del encuentro nacional.
Sí, claro. Año con año, desde que se creó el Observatorio Universitario de Equidad y Género, desde el 2011 que hemos estado trabajando ya sin parar, hemos estado realizando un encuentro a fin de promover la perspectiva de género en los espacios universitarios.
Ajá.
Y bueno, este ya es el cuarto encuentro y en esta ocasión es nacional, bueno, ya desde hace 2 años ha sido nacional porque hemos traído invitadas e invitados de talla nacional de otras universidades que nos han podido contar sobre las experiencias de los estudios de género en sus instituciones.
Okay.
Entonces, ajá, esto nos ha permitido conocer un poco más y adentrarnos en el tema. Y cómo las universidades han estado involucrando los estudios de género en sus aulas, de forma administrativa y también dentro de su funcionalidad.
Oye, pero eso está muy interesante, ¿no? Porque bueno, hablar sobre género es algo más o menos, digamos, es un tema como de reciente adquisición, en tanto popularidad, ¿no? Es
claro.
Decir, se hablaba sobre género antes, pero en las aulas, y se hablaba como muy metido por ahí, en alguna tesis que había hecho alguna feminista, qué sé yo, ¿no?
Ajá.
Pero de repente, como que ya haber tomado el asunto del género ya a partir de un consultorio, por ejemplo, de un observatorio, por ejemplo, o de un ya como a nivel universitario, pues creo que es ya muy importante, ¿no?
Claro. Sí, bueno, para la universidad ha sido un gran avance y aparte hemos estado a la par de otras universidades en muy poco tiempo, 5 años, 4 años, no se dicen fáciles, pero ha sido de mucho, mucho trabajo. Y este encuentro representa para nosotros también un gran reto. Y también una gran posibilidad de dar a conocer este observatorio de manera nacional. Que si bien ya se conoce, pero aún más.
Sí, porque más creo que es importante también difundir de buena manera el trabajo del
observatorio,
¿no?
Ajá. representando a la Universidad Autónoma de San Luis Potosí.
Muy bien, me gustaría enfocarme un poquito en el Congreso. Uh-huh. El jueves, esto es el jueves 5 de noviembre, hay registro, la inauguración, y después vienen una serie de conferencias que me parecen muy interesantes.
Claro.
Estudios de género y universidad. Con la doctora Tania Rocha Sánchez, y después Jóvenes y Violencia de Género en las Universidades, con el doctor Michel Hernández del Colegio de la Frontera Norte. Un poco más tarde, pues es un taller. Estas son las dos, digamos, como las dos conferencias que habrá, ¿no?
Claro.
Cortitas, realmente es una hora y cuarto lo que está pensada cada una de ellas, ¿no?
Sí.
Pero me parece que son temas importantes, ¿no?
Claro. La doctora Tania, por ejemplo, ya tiene mucha experiencia en esto de los estudios de género en las universidades. Uh-huh. Ella trabaja en la Universidad Autónoma de en la UNAM, y también colabora con el Programa Universitario de Estudios de Género, el PUEG. Uh-huh. Entonces ya tiene muchísima experiencia que le respalda sobre el tema que va a exponer en el encuentro. Y aparte ya hemos tenido con ella experiencias en otros encuentros del observatorio, en otros dos, y la verdad, ha traído mucha satisfacción a las personas que lo escuchan. Uh-huh. Y mucho movimiento también dentro de sus aulas. Eso es lo que queremos. Hace 2 años se hizo un foro dirigido a las y los docentes, en el que la maestra también participó y creó conciencia y sensibilizó a muchos docentes.
Eso está, vamos, me parece que es importantísimo. Uh-huh. Y bueno, que venga una persona directamente de la UNAM, ¿no? Que, si no me equivoco, el primer observatorio de género fue en la UNAM, ¿no?
Sí, el programa universitario.
Universitario, pues, o sea, sí.
Claro, ahí, bueno, ellos ya tienen 20 años, uh-huh. Entonces, pues ya tienen muchísimo más experiencia que nosotros, ¿verdad? Pero ahí la llevamos, vamos alcanzando ese programa.
Claro. Francisco, te has quedado como muy callado, tomando notas como buen abogado. No, no, ese nos va a querer demandar después.
No, al contrario, yo creo que aquí la invitación debe ser abierta a todo el público. Y bueno, desde luego, aunque va dirigido a un público universitario, sobre todo pensando en los académicos, porque este evento, este encuentro nacional que se va a denominar Estudios de Género y Universidad, se lleva a cabo precisamente en colaboración con la Unión de Asociaciones del Personal Académico, por las siglas el UAPA. Y bueno, es importante mencionar que este encuentro va a tener la posibilidad de que los participantes puedan tener acceso a una constancia, a un documento curricular. Uh-huh. Y bueno, les queremos nada más mencionar que si quieren recibir este documento, hay que primero inscribirse, porque las conferencias magistrales y los talleres se van a saturar pues, muy pronto. Entonces, hay que inscribirse. Ahorita les vamos a dar al final los teléfonos, los datos.
Me gustaría que lo estuviéramos dando constantemente.
Bueno, si para te parece...
Sí, porque sabes que hay gente que prende el radio ahorita porque en el coche, hay gente que lo prende porque ya se va a dormir, hay gente que a la hora que pusiste el radio le prendió a la licuadora para tomarse su energético en la noche, no, más bien al revés, como su chocolatito, okay. ¿Verdad? Además con el frío pues está como muy bien,
claro.
Muy gusto. Entonces mejor constantemente.
Sí, ¿no? Mira, pueden llamar al teléfono 826-2300, extensión 1085, que, bueno, es el teléfono del Observatorio Universitario de Equidad y Género. Que por
a ver,
cierto,
otra vez, 826-2300.
826-2300, ajá. Extensión 1085, que es el teléfono que tenemos allí en el Observatorio Universitario de Equidad y Género. Por otra parte, es importante que sepan que nuestro nuevo domicilio, digamos, es en el edificio de apoyo a posgrados, ubicado en Sierra Leona, número 550. Estamos ahí en el área donde está el Bicentenario.
El Bicentenario.
Uh-huh. Por camino a la presa, esquina con Sierra Leona. Estamos en el primer nivel, en el aula 8. Uh-huh. Pueden ir directamente a nuestra oficina. O, te digo, llamar a estos teléfonos que hemos dado, 826-2300, extensión 1085. Y Caro les va a proporcionar una dirección electrónica para que precisamente también por ese medio pues se puedan inscribir.
Que se puedan inscribir,
¿no? Es observatorio.uaslp.
Observatorio. Punto UASLP.
Ajá. Arroba UASLP.mx. Arroba. Me parece que sí. A ver.
UASLP.mx.
Ok. Sí.
Observatorio.uaslp@uaslp.mx. Muy bien. Vamos a platicar un poquito sobre este encuentro, pero me gustaría como describirlo, sí. Como que podemos hacer un paseo, paseo, ¿no? Por el encuentro y después ya nos vamos a cuestiones un poquito más técnicas.
Sí, el objetivo del encuentro es congregar a la comunidad académica y estudiantil, la sociedad civil y otras instituciones interesadas en la divulgación científica, el análisis, la reflexión, la discusión y el ejercicio profesional orientado a la promoción de los estudios de género en la universidad, tomando como base el respeto a los derechos humanos, así como a los propios de igualdad y equidad. Ese es el objetivo que nos estamos planteando. Y sobre esto, la participación dentro de las mesas tiene que ver muchísimo. Déjame, te describo. Todas las, el encuentro tiene como base la participación en las mesas de legislación con perspectiva de género, también con el tema de igualdad de oportunidades, el tema de la conciliación de la vida profesional, trabajo y familia, la generación de estadísticas y diagnósticos con perspectiva de género en las IES, el lenguaje incluyente en las instituciones de educación superior, IES, la sensibilización a la comunidad universitaria en perspectiva de género, los estudios de género en la educación superior y un tema muy importante que es la violencia de género también.
¿Cómo andamos en términos de violencia de género en la universidad?
Bueno, eso...
Se pone todo tenso, sí. Así con los timbales.
Ok. Dentro del tema de violencia de género en las universidades nos hemos encontrado con muchos casos de acoso y hostigamiento.
Ajá.
Es uno de los principales temas que hemos estado incluso trabajando ya a partir de diagnósticos de intervención y también desde la investigación. Hace poco una chica se acaba de titular de licenciatura, Carla Paola de Aguilar, presentando una tesis sobre acoso en la universidad, la cual la pueden encontrar ya en las bibliotecas, bueno, en la biblioteca de psicología del campus de Oriente. Y ella hace un análisis de los 4 campus foráneos de la universidad. El altiplano, zona media, zona huasteca. De los 3 campus, perdón. Altiplano, okay. Zona media y zona huasteca. Entonces, en referente a esto, pues ve los distintos tipos de acoso que existen en las diferentes poblaciones de la universidad, que es docentes y estudiantado.
Ajá. Y bueno, me dices que hace la tesis.
Sí.
Y más o menos, digo, no nos cuentes el final de la historia, porque si no nadie va a leer la tesis, y creo que las tesis se hacen para que alguien las lea.
Claro.
¿No? Porque generalmente, o bueno, por lo menos para eso se deberían hacer, ¿no? Pero más o menos, te pido la pregunta, ¿cómo andan en cuestión de género en la universidad?
Pues, sinceramente, bajo el criterio de conocimiento, un poco bajas, pero creo que estamos haciendo un buen trabajo para solventar este problema. Sin embargo, nos hace falta mucho. En el tema de violencia, por ejemplo, hemos estado interviniendo en talleres para la prevención y también para la erradicación en el caso de que la haya. Uh-huh. El observatorio también ha permitido que ya no sea un tema tan escabroso.
Sí, lo que pasa es que, bueno, ese es un punto en donde creo que ya el hecho de que exista un observatorio es muy importante. Hay temas que no se hablan.
Claro, y ese es uno de los temas que no se habla.
Y además hay mucha gente que no sabe que está siendo víctima de acoso, ¿no? Uh-huh. Porque, pues claro, ¿quién fuera cigarrillo para estar entre tus labios, no? Y entonces, claro, pues, o sea, las mujeres muchas veces se sienten así como muy halagadas y etcétera, etcétera, cuando realmente lo que está pasando con eso puede ser una cuestión de hostigamiento, ¿no?
Claro, ejemplo de esto, bueno, teníamos una cultura totalmente, bueno, tenemos todavía, por ejemplo, en algunas facultades de la zona poniente, donde se ve un acoso y hostigamiento hacia un grupo de chicas de la Facultad de Enfermería. Entonces, de ahí también se ha estado interviniendo para el conocimiento primero de qué es acoso, qué es hostigamiento, que se detecte y que lo puedan denunciar.
¿Cuáles son los límites de cada uno, ¿no?
Sí, claro que sí.
Francisco,
sí.
Te quiero explotar en el programa.
Adelante, explótame.
y bueno, existen una cantidad muy grande de leyes y existen muchas iniciativas de ley o algunas iniciativas de ley para, de alguna forma, como regular todo esto que puede ser el acoso escolar, en el caso de la universidad, y muchas veces hacia la ciudadanía. Mi primera pregunta es, ¿la universidad tiene reglamentos que, de alguna forma, normalicen estas situaciones?
Estamos en la construcción de apenas de esas prevenciones jurídicas. Hay que decirlo, la Universidad Autónoma de San Luis Potosí tiene una normativa que pues, desde los años 80 prácticamente no se ha movido. Lo que sí te puedo decir es que el Observatorio de Equidad y Género ha trabajado, por ejemplo, en la revisión de los contratos colectivos, específicamente con la Comisión Mixta de Equidad y Género, donde hemos observado que algunos de los planteamientos de este contrato colectivo, por ejemplo, académico, planteaba situaciones, por ejemplo, en caso de que un docente tuviese un hijo enfermo, se decía que podía pedir permiso la madre para dar cuidados intensivos maternales, ¿no? O sea, imagínate la situación. Entonces, ¿dónde quedaban los varones ahí en el rol de padres? ¿Cuál era su compromiso con su hijo? Pues ninguno.
¿Y qué pasaba?
Ya desde el contrato colectivo se lanzaba, ¿no? De que es la mujer la cuidadora.
¿Y qué pasaba, por ejemplo, en el caso que, sí, yo me imagino que no, que puede haber habido más de un maestro o algún trabajador en la universidad que se hiciera cargo por completo de los hijos, ¿no?
Claro, ya digamos que la normalidad es que hombres y mujeres le estamos entrando a los temas de la igualdad en la práctica.
Ahora, pero ¿qué pasaba antes cuando se hicieron estos contratos colectivos?
Efectivamente, estaban con una visión que no tenía la perspectiva de género.
Porque finalmente es discriminar a la mujer como la única que puede ejercer el cuidado de los hijos, pero también, la única que debe ejercerlo, pero también es discriminar al hombre como alguien que no puede hacerlo, ¿no?
Efectivamente. Y lo que estamos planteando ahora es que se dé a conocer que los hombres y las mujeres tenemos los mismos derechos. Creo que a partir de esta nueva realidad es que se está introduciendo el MEC, que es este modelo de equidad de género, que desde el INMUJERES se propone a las instituciones públicas. La Universidad Autónoma está en pañales en el tema, hay que decirlo. La normativa apenas está adecuando. De hecho, nuestro jefe de inmediato, nuestro Víctor Arrillín, nos ha encomendado una revisión del estatuto, ¿verdad?, completo de la Universidad Autónoma. Para identificar, algunas situaciones que no hablan precisamente de la equidad de género. Estoy hablando de la Junta Suprema de Gobierno. Actualmente no hay ninguna mujer en esa junta. Entonces vamos a proponer que haya, por lo menos, son 50 y 50%, hablando de las cuotas de equidad de género. Solamente por citar un caso. Habrá que revisar luego los reglamentos también de cada una de las entidades académicas y proponer las adecuaciones, ¿no?, para que no se dé esta discriminación. Por cierto, en el encuentro, el día 5, yo los invito a todos los que quieran participar, vamos a tener un taller que se denomina así, Recorrido Histórico de los Tratados Internacionales sobre Derechos de las Humanos de las Mujeres. Es el jueves 5, a las 5 de la tarde, va a llevarse aquí en el área de apoyo a posgrados, y vamos a hacer precisamente este análisis de cómo México ha suscrito casi todos los tratados internacionales. El asunto es que luego no los aterriza, no los adecua. No hay una ley que acompañe a nivel local, tanto federal como estatal, esta evolución jurídica que pues está necesaria. Y la Universidad Autónoma, como todas las universidades, no puede estar ausente de la aplicación concreta de estos tratados.
Claro, porque además son tratados que se firman a nivel federal y a nivel internacional, ¿no?
Sí, hay una obligación. Así es, el artículo 133 de la Constitución lo menciona, que será ley suprema de la Unión, no solo la Constitución, sino también los tratados que México suscriba, que en este caso el presidente de la República es quien los suscribe y el Senado los aprueba, ¿no? Entonces me parece que es importante que la universidad adecue también su legislación. Por eso te digo, estamos en pañales, pero ahí la llevamos, vamos caminando en ese sentido.
Muy bien, repíteme el título de la conferencia.
Lo tenemos ahí.
Recorrido histórico de los tratados internacionales sobre los derechos de las mujeres.
Ya, aquí ya lo dije.
Es un análisis paso a paso de qué tratados hemos firmado históricamente y cuáles estamos cumpliendo y cuáles no, porque luego se nos olvida que no solamente es firmar tratados, sino seguir las recomendaciones del Comité de Naciones Unidas sobre Derechos de las Mujeres.
Bueno, y dime una cosa, ¿quién se encarga de regular esto?
Bueno, México tiene la Secretaría de Relaciones Exteriores como la encargada, primero de organizar todos los tratados que se han suscrito. Luego, existe lo que es el Instituto Nacional de las Mujeres como una entidad que todavía está a nivel de una entidad de segundo nivel, no es una secretaría, como existen en otros países, una secretaría de la mujer o una secretaría de género, que se está pugnando porque se dé ese salto, ¿no?, administrativo, pero es la encargada, digamos, de vigilar el cumplimiento de estos documentos, de estos tratados. A nivel local tenemos el Instituto de las Mujeres del Estado de San Luis Potosí, y dentro de la universidad pues está el Observatorio Universitario de Equidad y Género, que busca no solamente igualdad entre hombres y mujeres, sino cuando hablamos de género, hablamos de todas las personas y todas las características que pueden tener por preferencias sexuales, por cuestiones de edad, por condición, por cuestiones, por ejemplo, de condición. En el caso de las madres solteras, te doy un ejemplo, la universidad ya está proponiendo becas para las madres solteras para que no abandonen la universidad.
Okay,
ajá. Es decir, se han dado programas, se han llevado a cabo programas que buscan precisamente incidir en esta igualdad, ¿no?, entre todas las personas.
Eso, fíjate que esa era justamente una de las, te adelantaste con algunas de las preguntas, ¿no? Mujeres académicas, vida profesional, vida personal. Y viene la doctora Lourdes Fernández Ruiz de la Universidad de La Habana.
Claro.
Entonces ya no es solamente un evento nacional.
No, es internacional.
Ya tenemos una invitada de las extranjeras,
¿no? Lo que pasa es que
ya
vive aquí desde muchísimo tiempo, entonces ya no se considera tan brava, ¿no?, ¿verdad? Pero aquí...
Pero bueno, ella en donde... Sí. O sea, viene representando la Universidad de La Habana, entonces es internacional. O sea, claro. Si ella hubiera estudiado allá y hubiera y trabajar en México en alguna universidad mexicana, pues entonces tendría...
Y de hecho, casi, ¿no?, todos los participantes ya han tenido publicaciones arbitradas, sí, a nivel internacional, uh-huh, o tienen una formación de alguna cuestión a nivel internacional.
Oye, pero está muy, muy, muy interesante. Es que ya no sé, de veras ni por dónde empezar.
Alfonso, quiero nada más hacer una corrección. El correo es observatorio.equidad@uaslp.
Ajá, ok.
.mx. Ahí manden su inscripción, tanto a las mesas como inscripción al encuentro.
¿Qué capacidad tiene cada una de las mesas?
Las mesas, una capacidad de 6 ponencias, 6-7 ponencias. Podemos ampliar hasta 8, pero sí nos adecuamos a los tiempos. Los talleres son los que nos preocupan, porque tienen una capacidad de hasta 25 personas.
Máximo.
Ajá. Entonces, sí, estamos ya en algunos a punto de saturarnos, como el taller del sábado, que es participación de jóvenes en contexto universitario. Entonces, ahí...
Sí, bueno, 25 personas para un taller así...
Lo que pasa es que luego, si excede de esa cantidad, se pierde un poco la atención, claro, y la participación, porque los talleres son para discutirse, sí, precisamente estos temas que estamos planteando.
Y entre más gente sea, menos discusión surge después.
Así.
Entonces, si les interesa, nos apura que se apunten rápido.
Rápidamente al 826-2300, extensión 1085, y observatorio.equidad@uaslp.mx.
Quisiera dar un dato adicional, Alfonso, si me permites.
Tenemos otro
en materia de aspectos técnicos. Mira, las personas interesadas en la constancia con validez curricular que se van a otorgar por la Secretaría Académica de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí deberán asistir a las conferencias magistrales y a los 3 talleres que vienen en el programa. El producto final de evaluación para cada asistente será la presentación oral de su ponencia con un tiempo no mayor de 15 minutos, donde puedan mostrar y explicar de forma estructurada y clara el planteamiento, desarrollo, procedimiento, resultados, discusión y conclusión. La ponencia en extenso se deberá entregar en un plazo de 15 días como máximo, posteriores al día de su presentación oral. Y aquí vienen los requisitos para la presentación en extenso. Estos los pueden encontrar en nuestra página, presento, pero los enuncio ahora mismo. La extensión mínima de 750 palabras y máximo de 2000. Letra arial número 12, interlineado 1.5, son cuestiones de elaboración técnica. Extensión máxima del título, 15 palabras. Y una presentación de acuerdo con el manual del APA, que es también está incluido en el blog del observatorio, ¿no? Y bueno, pues estamos atentamente invitando a todas las personas y estamos en comunicación para que si hay alguna duda sobre cómo obtener este documento que tiene un valor curricular, bueno, pues se acerquen con nosotros y todas las dudas que existan se las podemos aclarar.
Sobre todo esta constancia, para las y los académicos que están muy interesados en que las constancias, bueno, pues suman puntajes y todo este...
Claro, sí.
Todo este trámite que se tiene que hacer.
Un dato adicional, si me permites, Caro. Claro. El Observatorio Universitario ha tendido ya una red en toda la universidad. En cada entidad académica tenemos un enlace. Uh-huh. Un profesor o profesora que, bueno, el señor director de cada entidad también, le ha dado la instrucción para que se contacte con nosotros como observatorio. Y ellos son los que se encargan, digamos, de hacer extensiva esta invitación. Porque hay mucha gente investigando sobre temas de equidad de género y que a lo mejor ni sabe, ¿no?, que existe el observatorio, o que no sabe que este tema de equidad de género, pues no es un tema aislado, no es un tema ya, por ejemplo, solo de mujeres, o solo de algunos investigadores en cuestiones sociales, o de humanidad. Abarca todo, abarca medicina, abarca ingenierías, abarca derecho, abarca todas las disciplinas. Es un tema, digamos, multisectorial, ¿sí?, y donde todos tenemos que participar, y todos podemos aportar algo, los economistas, los diseñadores, los arquitectos, todos podemos aportar.
Claro. Y bueno, lo que decías en ese momento, Carolina, antes de irnos al corte, claro, me parece muy importante. Sí, las constancias tienen valor curricular, pero al tener valor curricular, tienen un, o sea, sí es un valor agregado, en el sentido de, claro, que cualquier persona que en un momento dado busque un empleo después, uh-huh, puede tener ya una constancia de que asistió a un encuentro, encuentro como este, y es un reconocimiento, por, uh-huh, lo tanto. Eso suma puntos, ¿no? Vamos a hacer una pequeña pausa, regresamos, uh-huh, en unos momentos. La hilacha voladora, no se vaya. Y regresamos a la hilacha voladora platicando sobre el Encuentro Nacional Estudios de Género y Universidad, que tendrá lugar del 5 al 7 de noviembre del 2015, platicando con Carolina Vázquez Cruz y con Francisco Parra Barbosa, que son integrantes importantísimos, bueno, colaboradora e integrante de el Observatorio Universitario de Equidad y Género de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí. Y platicamos sobre este evento importantísimo que vamos a tener en estos próximos días, hablando un poquito sobre las conferencias, sobre las mesas de trabajo, sobre los talleres, y me parece que va a estar como bastante completo, ¿no?
Claro. Entre talleres y tantas conferencias, bueno, no va a quedar... Vas a andar así como, ¿qué, a cuál entro? Quiero entrar a todas y a todas las conferencias o a todos los talleres. También se puede. Bueno, no a todos los talleres, ¿verdad? Pero la mayoría sí. Dentro de las conferencias quisiera también decirte que va a estar con nosotros el doctor Juan Guillermo Figueroa del Colegio, uh-huh, de México.
Okay.
Con una ponencia el día viernes 6. Uh-huh. Llamada Acciones Afirmativas y Evaluación Ética del Quehacer Universitario desde la perspectiva de género. Él también es un experto en el tema, sobre todo él habla desde las masculinidades y cómo los hombres se han involucrado en esta cuestión de la perspectiva de género. También en ese mismo día va a estar la doctora Norma Blasquez Graf con el tema de estudios de género, ciencia y tecnología en la universidad, el cual es un tema muy interesante porque esta doctora nos va a hablar de las mujeres en la ciencia y la tecnología, que si bien sabes, muy pocas mujeres han estado involucradas en este tema. Actualmente en la universidad, pues solamente tenemos dos SNI nivel 3, que es el mayor SNI que se pueda tener dentro del Sistema Nacional, hasta el nombre lo dice, de investigadores. Claramente, ¿no? O sea, no tiene un lenguaje incluyente. En comparación, bueno, en ese mismo nivel tenemos a, me parece que son 29 hombres en ese mismo nivel. Entonces ahí existe una desigualdad muy grande en cuestión de la ciencia y la tecnología. Hace poco.
Sí, porque además es como que se considera muchas veces que los científicos, pues como que uno piensa en un señor con una bata de laboratorio, ¿no?
Claro.
O sea, difícilmente piensas en este en una mujer o una cosa por el estilo, ¿no? O sea, Madame Curie es como la excepción de la regla y hablas de científicas y dices Madame Curie y, sí. y ¿quién más? Y pues ya. Yo creo que también Madame Curie, ¿verdad?
Ahora que hablas de señora Curie, cuando ella fue premiada, resulta que tuvo que escuchar los aplausos fuera del auditorio donde se entregaba ese premio, porque no se le permitió el acceso precisamente para recibir ese premio que ella recibió en su época. ¿Imagina?
Bueno, pero es que sí, o sea, si pensamos en el avance que ha tenido la mujer, ¿no? Dentro de la participación social, pues yo creo que ha sido mucho, ¿no? Y además creo que faltan muchas cosas todavía, pero...
Fíjate que, bueno, yo, aparte de, por las tardes, tengo ya 8 años colaborando como catedrático en la Facultad de Derecho. Ha sucedido algo muy interesante. Carreras que tradicionalmente estaban masculinizadas, como Derecho, ahora la cantidad de mujeres es mayor, la cantidad de mujeres inscritas en la Facultad de Derecho es mayor que la de varones. Y no es la única pues, carrera o licenciatura. Ya empieza a haber datos de otras profesiones donde ya hay más mujeres inscritas. Y sin embargo, por ejemplo, hay muy pocas directoras, ¿no? Todavía.
Sí, sigue siendo un incongruente.
Sí, pero, y bueno, hablaban hace un momento de la investigación y de esta idea como de las películas del santo, ¿no? De un tipo loco con una bata de estuvo ahí en un laboratorio. No. La ciencia abarca también otras disciplinas, como las ciencias sociales. Yo, por ejemplo, a mis alumnos siempre les hago el énfasis de que aquel que quiere ser abogado, pues es un científico social. Como es un científico social, el economista, cualquier persona que se dedique a estudiar ciencia política, cualquier persona que, busque de qué manera podemos perfeccionar nuestra sociedad. Y el tema de la equidad de género está central allí en esas disciplinas. Porque finalmente, pues las diferencias que se han venido construyendo a lo largo del tiempo culturalmente, para asignar roles, ¿no? De género entre hombres y mujeres, o cómo podemos entender esta idea de lo que es ser un hombre o ser una mujer, pues son productos sociales completamente. Entonces tenemos que ir cambiando, transformando esas percepciones, esas visiones que se tienen.
Claro, porque además hay que trabajarlo desde todos los puntos, ¿no? Y me parece muy importante lo que mencionabas, que va a haber esta conferencia que habla desde el punto de vista de las masculinidades, ¿no?
También.
Porque yo creo que el cambio tiene que darse en todos lados. Ajá, es decir,
exactamente.
Y esa era otra de mis preguntas concretamente para ti, Francisco, porque sí. Se hacen muchas leyes y se penalizan muchas cosas. Entonces, ahorita, si tú en la Ciudad de México le chiflas a una mujer, bueno, ¿qué te puedo decir? O sea, te agarran, te crucifican, te dan toques eléctricos, en fin, se hace una tortura espantosa. En teoría, tiene que ser en todos lados del país, pero estoy hablando de la Ciudad de México porque es uno de los lugares donde, de alguna manera, la gente como que ha entendido más esto, ¿no? Sin embargo, esto es porque hay una penalización de una serie de actos o una serie de actitudes. Pero no todo el mundo tiene la conciencia. Es decir, hay una parte que tiene que ver con educación también, ¿no?
Así es.
Y hace algún tiempo estuve yo haciendo unas encuestas hacia algunos con algunos abogados y algunas personas de la sociedad civil que hablaban, por ejemplo, sobre cómo las leyes pueden ayudar a modificar ciertas cosas, y lo que decían era, pues vamos a hacer leyes que penalicen y criminalicen y penalicen y criminalicen, ¿no? ¿Por qué? Y de ahí creo yo la importancia de este observatorio. ¿Por qué no evitarnos la parte de hacer leyes a partir de esa educación?
Bueno, finalmente las leyes lo que buscan es regular conductas. Y si solamente vemos el área de derecho penal, bueno, estamos cometiendo un error muy grande. Tenemos que pensar, yo creo que, en la transversalidad de la perspectiva, de la aplicación de la perspectiva de género. Es decir, por ejemplo, la asignación de presupuestos, leyes de egreso, ¿no? Le vamos a dedicar más dinero, por ejemplo, a la investigación de cáncer de próstata cuando la primera causa de mortalidad es el cáncer de mama y el cáncer cervicuterino, la ley de egreso. Tú hablas de la educación. El tema que está actualmente en el sistema educativo es el bullying, por ejemplo. Habrá que pensar, por ejemplo, en la obligación de los educadores de educar en perspectiva de género, aplicando la propia la norma oficial mexicana, la 046, que responsabiliza tanto a médicos como a docentes y al resto de los funcionarios públicos para señalar cualquier tipo de violencia, no solamente la violencia física, sino la violencia emocional, la violencia sexual, patrimonial, la violencia docente, la violencia laboral. Es decir, la forma en cómo nosotros nos relacionamos, hombres y mujeres, permea todos los espacios. Y las leyes entonces tienen que buscar no solamente penalizar, como tú mencionas. En México, por ejemplo, hemos adoptado la Convención de Belén do Pará, que es esta convención que busca eliminar, erradicar, sancionar y atender la violencia contra la mujer. La hemos traducido en la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia a nivel federal. Y a nivel local también se llama así, Ley de Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de Violencia.
Que además no hay muchos estados que tengan una ley como esta.
Bueno,
¿no?
O sea, cuando es una obligación que la adecúen.
Exacto.
Entonces, yo estoy pensando en el ámbito educativo, efectivamente. Decirle a los alumnos que hombres y mujeres tenemos los mismos derechos. Pues con la participación activa en todos los espacios, ¿verdad? Y eso les corresponde a los formadores, a los educadores. Por ejemplo, las escoltas en las escuelas, ¿cómo se conforman? ¿Solamente de hombres o solamente mujeres o son mixtas, por ejemplo? ¿A quién se manda los concursos? ¿Solamente hombres o mujeres? Y luego vamos a la parte de la propia universidad, ¿no? ¿A quién se asignan, por ejemplo, plazas? ¿Cómo se regula esta cuestión de los presupuestos dentro de las universidades? Y los cargos directivos. Por ejemplo, bueno, si fueron un poco autocríticos de nuestra propia universidad, ya va para casi los, más de los 150 años, una cosa, no ha habido una rectora, por ejemplo. Habrá que pensar, ¿no?, en la transformación también de la propia universidad a partir de las acciones afirmativas, de las cuotas de género. Y esto tiene que ver con las leyes, con la modificación, decías tú al principio, ¿qué pasa con la normativa de la universidad? Tenemos que modificar nuestro estatuto, nuestro reglamento, y aplicar las leyes que hemos venido adoptando. Esto no lo podemos hacer sin la participación de hombres y mujeres. Tiene que ver entonces con un asunto efectivamente cultural. Algo muy importante. El solo hecho que tengamos leyes que hablen de la igualdad no garantiza el cambio cultural. O sea, el cambio tiene que venir porque se asume como una responsabilidad. Es decir, que la gente se lo crea, que realmente tenemos la necesidad de cambiar los patrones culturales. Porque igual, pues pueden ser leyes muy, muy buenas, muy perfectas, pero si no se aplican, pues de nada sirve, ¿no? Te doy el ejemplo. La Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia. Ya la tenemos en San Luis Potosí desde el 2007. ¿Qué pasa cuando hay una persona que es agredida? Va al Ministerio Público, va a una autoridad, DIF estatal o municipal, y ¿sabes lo que le proponen a la víctima? Pues que se concilie con su agresor. Cuando la propia Ley de Acceso señala en el artículo 11, fracción 4, que no se debe conciliar. Y entonces la propia autoridad parece que o desconoce la ley o quiere evitarse el trámite engorroso de tener que reeducar al víctima.
Pues el problema está en que sí, habría que, digo, además en este sentido yo soy testigo porque me ha tocado acompañar personas a levantar actas. Y entonces, número uno, no, aquí no es joven. Vaya usted a la otra ventanilla. Y no, joven, es que aquí tampoco es, ahora vaya usted a la otra ventanilla. ¿Y usted por qué la acompaña? Y si usted, a ver, usted es el que le está agrediendo, ¿no? Entonces, ¿por qué usted es hombre y está acompañando a una mujer? Bueno, de entrada, ¿no? O sea, entonces ya hay un señalamiento como fuerte. Y porque finalmente, claro, llegas a uno que tiene más o menos, y digo, no soy ningún experto en mucho menos, pero uno que tiene algún conocimiento. Las personas a las que he acompañado son personas que tienen pues muy escasa escolaridad, ¿no? Entonces, y de veras, reciben un trato.
Una revictimización.
Híjole, espantoso. No, además, no, sí, pues si así es, si así ha sido siempre, pues ¿por qué no se va a su casa y se aguanta, no?
Sí, y entonces aquí es donde parece que las leyes, pues, como en la época del virreinato, cuando se decía que las leyes se acatan, pero no se cumplen, pues eso de nacido. Tampoco se trata de tener tantísimas leyes. Mira, por ejemplo, en México se habla de que tenemos más de 17.000 leyes. Yo como abogado no me las sé todas. No, sé las que utilizo de manera cotidiana.
Es más, no creo que sepas ni siquiera sobre los temas que
bueno,
que hablan,
es desbordante, ¿no? Pero, por ejemplo, si vamos a Alemania y a otros países, no pasan de 200 leyes. Entonces el asunto no tiene que ver con la cantidad de leyes, tiene que ver con el apego, el cumplimiento de las que ya tenemos. Y en tema de pues de igualdad de género, nuestra constitución, el artículo 4, habla de que los hombres y las mujeres somos iguales ante la ley. Y bueno, pues eso debe aplicarse en la práctica, ¿no? El artículo 1 de la constitución, que por cierto hay que señalar que el tema de derechos humanos fue ya introducido desde la reforma del 10 de junio del 2011, y señala, ¿no?, que toda persona tiene los derechos que la Constitución reconoce. No como decía antes el texto antiguo. Esta Constitución reconoce que todo individuo tendrá las garantías que esta Constitución otorga, ¿no? Palabras más, palabras más. Actualmente ya no se habla de individuos, se habla de personas. Y también se habla de derechos humanos. Ya no se hablan solamente de garantías. Como promesas que el Estado te hacía que te iba a respetar. Es decir, el Estado el que te daba los derechos. Actualmente, ¿no? Actualmente la Constitución, el artículo 1, dice que las personas tenemos derechos previos al Estado. O sea, si el Estado simplemente no los reconoce. Y estos derechos, por lo tanto, si nadie te los da, nadie te los puede quitar.
Claro.
Ya los tienes, intrínsecos a tu dignidad como persona. Y si no hablamos de derechos humanos de las mujeres, pues estamos hablando solamente de un discurso muy parecido al que se usaba por los revolucionarios franceses, ¿no? Con la declaración de los derechos del hombre y del ciudadano, pero que deja fuera pues, a mujeres y a otras personas. Entonces, el tema, fíjate, 200 años de la Revolución Francesa, y todavía seguimos planteándonos si habrá igualdad efectiva entre hombres y mujeres. El caso, por ejemplo, de la declaración de los derechos de la mujer y la ciudadana, de Odette de Gouges, ¿no? Fue la de esta mujer, Revolución Francesa también, que se atreve a plantear que las mujeres también tienen derechos. ¿Y qué es lo que le pasa en 1791? Pues la mandan a la guillotina por atreverse a andar proponiendo que las mujeres tienen derechos. Entonces, parece que es un tema lejano, pero no. Hace rato ustedes hablaban del acoso sexual y del hostigamiento. Bueno, Caro lo sabe. A mí me ha tocado recibir a estas mujeres, a estas víctimas, y las he tenido que acompañar en su momento desde el punto de vista jurídico. Sí quisiera hacer una apreciación. Es distinta la palabra acoso al hostigamiento. El acoso se da entre pares, ¿no? Por ejemplo, entre compañeros, entre compañeros estudiantes, entre compañeros maestros. Y el hostigamiento se da cuando hay una subordinación, es decir, por ejemplo, en el caso de administrativas, un jefe frente a un empleado.
O un maestro.
O un maestro frente a un alumno. A partir de allí, en una situación de una relación de poder desigual, es donde se da el hostigamiento. Y desafortunadamente en nuestra universidad, en la sociedad, tenemos estos problemas. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Visibilizar. Fíjate, lo que más miedo le da a un acosador o un hostigador es que lo visibilicemos. Que digamos, oye, tú eres un acosador. Tú eres un hostigador, porque le quitas ese poder, le quitas ese espacio, ¿no?, de impunidad, lo empiezas a ser visible y a partir de allí la víctima empieza a empoderarse y a darse cuenta que tiene derecho a no ser hostigada, a no ser acusada. Y lo que hacemos es, bueno, primero darle la información a dónde puede acudir. Puede presentar denuncias penales, puede acudir a las procuradurías de delitos sexuales, puede acudir a la Comisión de Derechos Humanos. Y yo creo que de alguna manera hemos estado moviendo el tema y el resultado es la tesis que decía Caro, de una alumna de psicología precisamente, que visibiliza esta realidad que allí tenemos. Pero este es uno de los tantos temas, ¿eh? O sea, en el tema de equidad de género, tenemos que hablar también, por ejemplo, te digo, de las cuotas, de las cuotas de equidad, de cómo se da la repartición de los presupuestos, de cómo se da cómo se dan los nombramientos, y cómo se dan los espacios para que hombres y mujeres podamos participar. La universidad yo creo que en este momento tiene una oportunidad de oro, digo yo, a partir del establecimiento del observatorio de Keding, pues para revisar cómo andamos e ir transformando poco a poco pues, nuestras propias relaciones como estudiantes, como maestros y bueno, como autoridades. Tiene que llegar a ese nivel.
Creo que sí, creo que además es un punto importantísimo, ¿no? ¿Cómo podemos visualizar una universidad con equidad de género?
Híjole, no tan lejano, pero con el mismo, un punto principal, con el mismo, con las mismas oportunidades, sin que haya una historia detrás de el esfuerzo, de un doble esfuerzo, uh-huh. y sino con las mismas condiciones equitativas e igualitarias para toda la población estudiante, para lograr un desarrollo personal, profesional y social también. Creo que el observatorio uno y uno de sus objetivos va mucho a eso, ¿no? que se pueda desarrollar las personas en estos ámbitos, en el ámbito personal, profesional y social, con condiciones equitativas e igualitarias, al menos en esta institución, en este ámbito universitario.
Que creo que sería como, vamos, finalmente las universidades están precisamente para, de alguna manera, promover posteriormente a nivel social, ¿no? Es decir, hace muchos años el doctor tenía la razón, ¿no? Era, el doctor era el sabio del pueblo, ¿no? Entonces se consultaba al médico y al padrecito, ¿no? Pero, vamos, quien tenía los estudios, pues era el doctor, ¿no? Tener una licenciatura o estudios a ese nivel, pues de alguna forma tenía cierto mérito y cierto reconocimiento, que era muy importante, ¿no? Creo que esto es algo que no se puede perder y que además la universidad tiene que permear también dentro de sus hábitos en la sociedad, ¿no? Por eso, porque hacemos muchas leyes y luego, o sea, uno, tú lo dijiste, no las conocen, ¿no? No se conocen, no se aplican, pero además, pues finalmente creo que sería más fácil reducir el número de leyes y hacer una buena educación, ¿no?
Pero además tener procedimientos fáciles, accesibles, es decir, cualquier persona los pueda entender, que no sean tan engorrosos, tan técnicos. Fíjate que hay un proyecto que el maestro Héctor Reguín ha venido desarrollando desde hace prácticamente ya 3 años, que es el establecimiento, pues lo hemos platicado aquí en tu espacio también, del Ombudsman Universitario, que necesariamente va a tener la perspectiva de equidad de género. Entonces, en este sentido, bueno, además del aspecto jurídico, tiene que haber una gran promoción de los derechos humanos de las mujeres, de la igualdad de género, de la equidad de género, de la perspectiva y de la transversalidad. Lo que tú planteas de cómo le vamos a hacer como universidad, tiene que ver con un asunto cotidiano. Es decir, el hecho de evitar estos piropos que tú mencionabas al principio, ¿no? Porque se tiene como algo muy aceptado socialmente, que cualquier varón le lance un piropo a una compañera. Sea compañera de estudiante, sea compañera de maestro, o un maestro que lance un piropo a una mujer. Hasta se ve como algo gracioso, como algo aceptado. Pero lo que pasa es que lo hemos naturalizado. Es decir, cuando una mujer empiece a decir, oye, un momento, ¿por qué me está lanzando ese piropo? Yo no lo acepto. En ese momento, el otro va a perder ese poder, ¿no? Que pensaba que tenía y que para él era algo normal. En esa relación, entonces, de la cotidianeidad, es como tenemos que ir cambiando la relación. Yo creo que los cambios, no, en este caso, fíjate, no son solamente institucionales, sino a partir de las prácticas del día con día.
También hay que cambiar dinámicas que nos han parecido naturales en cuestiones de oportunidades. Y lo digo esto, por ejemplo, en relación a las maestras, que se han visto afectadas, sobre todo en un periodo muy particular de su vida, que es en el embarazo y la maternidad, en donde descuidan 2, 3 años, descuidan, entre comillas, ¿no? Por esta cuestión de los roles y los estereotipos que se han naturalizado.
Sí, y además porque finalmente, o sea, están partiendo de que el trabajo es más importante, claro, que la vida.
Claro.
¿No? Que la vida personal, ¿no?
Entonces, estas tareas que te menciono se han naturalizado, impiden que ellas avancen al mismo ritmo que sus compañeros. En algunos países de nórdicos, por ejemplo, el tener una hija o un hijo implica que tengas una publicación.
Claro.
Entonces eso permite que vayan a la par con sus compañeros.
Eso está padrísimo.
Fíjate que un dato más que yo quisiera pensar. El tema de las masculinidades y de las diversidades de preferencias sexuales. Hace poquito nos pidieron el apoyo jurídico porque un alumno de enfermería, que es un transexual, una alumna, en este caso.
Inscrita como alumna.
Inscrita como alumna en enfermería. En la escuela la aceptan sin ningún problema. Es un varón que se viste como mujer, prácticamente. Pero el problema es cuando va a hacer su servicio social. Y ahí hay un dislate. Tú hablas del liderazgo de la universidad. Creo que la universidad efectivamente tiene que ir cambiando también sus prácticas hacia afuera.
Claro. Pues el tiempo se nos acabó. Si usted está escuchando este programa, 826-2300, extensión 1085. Y inscríbase al Encuentro Nacional de Estudios de Género y Universidad en observatorio.equidad@uaslp. Para que tenga participación en este encuentro. Nos tenemos que ir corriendo, Carolina Vázquez Cruz y Francisco Parra Barbosa. Muchísimas gracias.
Muchas gracias. Gracias.
Y saludos a
y hasta luego, pues nos tenemos que ir corriendo. Adiós.
Hasta luego.
Este programa fue transmitido originalmente a través de XHUSP, Radio Universidad de San Luis Potosí. Ay, terminamos. La hilacha detiene su vuelo. Una aportación cultural de apoyo mutuo entre familias diversas para Radio Universidad. No olvides que tenemos una cita todos los miércoles a las 9 de la noche. La hilacha voladora y Alfonso Macías te deseamos dulces sueños. Hasta pronto.